Qué lindo, estamos un sábado más juntos aquí en Radio Nacional. Tenemos una hora para descubrir los rincones de la Argentina y esto va a ser de la mano de las 49 emisoras que tenemos en todo el país. Soy Clara Liz y hasta las 14 voy a estar con vos. ¿Sabés que Radio Nacional estuvo en Mar del Plata? Estuvo en el marco de Tecnópolis Federal con un estudio donde recibimos a muchísimos visitantes y allí estuvimos, por supuesto, con Travesía Nacional. Tenemos muchas ganas de compartir con vos una nota que le hicimos al dueño de uno de los lugares legendarios que tiene Mar del Plata. En Costanera y Avenida Colón, en esa esquina, ahí está Tío Curso. Y vamos a compartir ahora esta hermosa nota de este lugar legendario frente al mar.
Muy contentos en esta Travesía Nacional, donde muchos nos escriben a través del 116-584-0870, mensajes que nos llegan de todo el país y les agradecemos a Laura, a Emilio, a José, a Fernando, a Pepe, a Roxana, todos nos escuchan a través de las 49 emisoras de Radio Nacional en toda la Argentina, pero nos gusta además hacerte conocer los distintos lugares y que puedas llegar en principio con tu imaginación y si estás planificando algún viaje y... Estaría buenísimo si venís a Mar del Plata que conozcas alguno de los lugares más emblemáticos. Teníamos muchas ganas de hacer esta entrevista porque la realidad es que Mar del Plata tiene una historia de gente muy trabajadora y de familias muy trabajadoras que han dedicado su vida al trabajo aquí, ya sea no solo por el puerto que tiene esta hermosa ciudad, sino en lo que tiene que ver con la gastronomía. Uno de los lugares más emblemáticos lo podés ver si venís manejando por Avenida Colón y vas llegando hacia la costa. Cuando llegás a Boulevard Marítimo, lo vas a encontrar seguro. Es una casa, una residencia hermosísima que fue construida en 1929, ya tiene 90 años. Y en 1965 empieza esta historia que te vamos a contar hoy en Travesía Nacional. Hay mucha historia en esta casona. Para eso invitamos y tenemos aquí en el estudio, tenemos a Curcio Benedetti, él es titular del complejo Tío Curcio. Bienvenido, Curcio, qué bueno que hayas venido, muchas gracias.
Gracias a vos, Clara, por invitarme. La verdad que es un placer enorme. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente y bueno, nada, acá bueno, estamos para charlar un poco.
A mí me gustó una frase que encontré cuando estaba, me gusta estudiar mucho para las notas y vos corregime si algo está mal estudiado. Dale. Con toda confianza. Encontré una frase que creo que simplificaba un poquito el trabajo de tu familia cuando comenzaron con este sueño de tener un restaurante y de formar parte de la gastronomía de esta ciudad. Y la frase dice, es una simple historia de amor y de agradecimiento. Me parece que eso arranca resumiendo un poco lo que nos vas a contar ahora de esta historia familiar y cómo se insertaron en la gastronomía a partir de la llegada después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?
Es así. Bueno, nada, llegaron mis abuelos desde Italia después de justamente la Segunda Guerra. Llegaron acá, se instalaron en Mar del Plata y ya mi abuelo y mi abuela venían con una historia gastronómica en su pueblo, en su pueblo natal, del centro de Italia. Uh-huh. Es un pueblo que se llama Sant'Angelo in Vado, es un pueblo muy pequeño, de aproximadamente hoy unos 4.000 habitantes.
Ah, es muy pequeño.
Es prácticamente una cosita diminuta en el centro de la montaña italiana, en el centro de los Apeninos. Y después de esa Segunda Guerra se trasladaron para Mar del Plata, para esta hermosa ciudad donde la ciudad los ha recibido muy bien y enseguida empezaron a trabajar siempre relacionado con la gastronomía. Y de a poquito fueron avanzando, fueron creciendo hasta que en el año 46, 4 o 5 años después de haber llegado a estas tierras, uh-huh, pudieron comprar esa hermosa casona que hoy se mantiene en pie, ¿no?
Esa casona que tiene, en algún lugar leí declaraciones de tu abuelo, donde decía que tiene mármoles y maderas traídas de Italia. Y él dice, vaya a saber cuándo fueron traídas, pero que dentro de esa casona también ahí encontró un poquito de contacto que lo llevaba a sus raíces.
Lo que mi abuelo quería, y lo pudo lograr, él cuando inaugura el restaurante Tío Curcio, que primero arrancó con una casa de té y después...
Primero fue casa de té.
Primero fue una casa de té y después inauguró el restaurante. Cuando le empezó a ir mejor y pudo volver a su tierra, a su pueblo, empezó a traer los mármoles desde allá, empezó a traer esculturas, empezó a traer arañas, cosas de historia de su pueblo.
Están todas.
Está todo, está todo.
Qué lindo.
Sí, está todo. Y fue armando la decoración de su casa con todas cosas traídas desde Italia. Con lo cual a él y a mi abuela le generaban una cosa de estar más cerca de todos sus familiares, de todos sus parientes y de toda su tierra.
Y pensaba cuando hablabas de estas esculturas y lo que iba trayendo ahí el abuelo Curcio con Franca, ¿ellos vivían ahí primero?
Sí, por supuesto. O sea, en la planta alta de la casa tenían su casa, su chalet, su departamento arriba, ¿no?
Y abajo era la casa de té.
Y en la planta intermedia, porque es una casa que tiene tres plantas.
Son tres plantas, bien.
En la planta, vamos a llamarla la planta baja,
sí,
está toda la zona de cochera, de depósitos y demás.
Claro.
Siempre fue así. En la planta intermedia está la zona del café, del restaurante.
Es donde nos sentamos ahí a mirar el mar.
Se sienta la gente a disfrutar de toda la vista y demás. Y en la planta alta es donde vivían mis abuelas.
¿Y qué hay hoy en la planta alta?
Bueno, en este momento estoy haciendo una obra muy interesante donde se está transformando todo lo que es el complejo Tío Curcio en un apart hotel.
Mira.
En la planta alta van 12 unidades de departamentos.
Ah, eso es muy grande el terreno, 12 unidades, mirá.
Sí, sí, departamentos de 45, 50 metros más o menos.
Está buenísimo, me gusta.
Así que te estoy anticipando algo.
Sí, estamos dando una primicia acá para que sigan todos los turistas viniendo a Mar del Plata y no pueden además dejar de llegar a esta esquina tan linda y sacar y una foto. La foto yo la recomiendo. Desde adentro y hacia afuera es buenísima, pero de afuera, donde se ve toda esa casona, es maravillosa para la retina de cualquier turista de todo el país.
Todos
la oferta
días,
gastronómica, ¿cómo la organiza?
Y abrimos todos los días a las 7 de la mañana y durante la semana estamos cerrando tipo 12 de la noche o hasta la 1 de la mañana aproximadamente. Los fines de semana se extiende un poquito más el horario de cierre. Tenemos un servicio de cafetería, de tortas, de tartas, por supuesto todo lo que es la parte de cocina, tanto para almorzar como para cenar.
La elaboración de la pastelería es de ustedes.
Sí, sí, es toda elaboración propia, tanto lo que es pastelería, las medias lunas clásicas de Tío Curcio. Es todo un servicio integral y a su vez también está el salón de eventos.
Eso, también tienen un salón de eventos.
Correcto.
Por ese salón de eventos pasaron algunos un poco conocidos, cuenta la leyenda. Algunos conocidos que alcanzaste a ver a varios. Vos sos muy joven.
En la década del 70/80, por decirlo de una manera, esos 20 años, han pasado infinidad de artistas. Con grandes recuerdos, con grandes espectáculos.
¿Te queda en la memoria alguno, no sé si decir de los más destacados, pero viste que a veces hay dentro de los artistas los conciertos, los shows que dan, alguno queda como con mayor recuerdo que otro?
Y a mí me marcó mucho la época de María Marta Serralima, me marcó mucho también los espectáculos de Jairo.
Jairo, compañero nuestro en Radio Nacional, le mandamos un beso.
Un abrazo grande, él seguramente se recordará
claro.
De mí como pequeño. También hemos tenido una temporada maravillosa, recuerdo ahora exactamente no sé en qué año, pero creo que 86, 87, con Armando Manzanero. Armando Manzanero cantaba todas las noches en Tío Curcio, una temporada entera. Hoy son lujos que son imposibles de darse.
Es toda elección tuya en los viajes que has hecho. Imagino que trajiste alguna que otra pieza para ir agregando.
No. Yo lo que estoy haciendo, y en este momento también, estoy recuperando muchas cosas originales de la casa.
Ah, qué lindo. Doble valor eso.
En este momento, justamente, al estar haciendo los departamentos arriba, pude recuperar las puertas originales de la casa. Se ha hecho un trabajo muy interesante como para volver a las raíces de lo que fue en su momento la casa originalmente, ¿no? Que en algún momento se han sacado para la expansión de los salones y demás.
Claro, ¿tenés registro fotográfico o había pocas fotos?
Sí, por supuesto, no, tengo absolutamente todo y estoy recuperando absolutamente todo y la verdad que me está llevando un trabajo importante, pero muy orgulloso de hacer este trabajo, de recuperar lo original de toda la casa, de todos los, de todos los espacios, de todos los rincones, y haciendo honor a que la casa, sin lugar a dudas, y hace ya varios años que fue declarada Patrimonio Histórico de la Ciudad, como un monumento histórico de la ciudad. Esta casa es un chalet que se llama Roque Suárez,
Sí.
Y que fue hecha por uno de los arquitectos más famosos de la ciudad, que se llama Baldassarini.
Bien.
Que fue un arquitecto que le quiso dar...
Un italiano
que le quiso dar una... Muchas casas, muchos chalets marplatenses tienen esta historia, estas características, que mucha piedra, mucha madera, uh-huh. y gran parque, ¿no? Con mucho verde, con mucha parquización.
Hay una impronta, hay un sello ahí.
Así que yo estoy buscando y volviendo a eso.
Hay una oferta gastronómica muy grande en Mar del Plata. A algunos les gusta más el pescado, a otros les gusta más las pastas.
Correcto.
La realidad es que es todo rico en Mar del Plata. Yo estoy tratando de hacer un entrenamiento acá, me paro y me siento para hablar en el micrófono para poder bajar todas las cosas ricas que uno come en Mar del Plata. Pero, ¿cómo se llevan entre los propios dueños de los lugares gastronómicos?
Bien, bien.
¿Hay buena onda?
Sí, bien, bien. Sí. El invierno, en verano estamos todos trabajando a full.
Claro,
En Semana Santa o los fines de semana largos también todos estamos...
Son todos muy laburantes.
Con mucho trabajo. En definitiva, los que estamos en servicio y tenemos esta vocación de servicio...
Se respetan mucho entre sí.
Sí, sin lugar a dudas.
Bien.
Están los polos gastronómicos en la ciudad, que por él es el centro comercial del puerto.
Sí, muy lindo para ir a visitarlo.
O la costa misma, donde está Tío Curcio y los lugares aledaños, la zona de Güemes, la zona de Alem, el centro. En definitiva, hay esos polos gastronómicos y de servicios, que eso es lo que tiene Mar del Plata, que se adapta a todo el público que viene a nuestra ciudad y que todo el público que venga a nuestra ciudad se pueda sentir cómodo y pueda tener variedad y opciones totalmente distintas, con lo cual eso es bueno y eso es lo que necesitamos.
Así que muchísimas gracias por haber formado parte de esta travesía nacional.
Verdaderamente un placer.
Bueno, me alegro muchísimo. Estábamos hablando con Curcio Benedetti. Él es, Curcio, él nos vino a visitar aquí, es titular del complejo Tío Curcio en la ciudad de Mar del Plata. Y te quisimos contar y acercar a tus oídos, a vos que estás en algún lugar de la Argentina y que en algún momento a lo mejor te dan ganas o estás cerquita de Mar del Plata, podés acercarte a conocer esta hermosa residencia que está en Colón y Boulevard Marítimo. Es una simple historia de amor y agradecimiento. Resume un poco toda la historia familiar que nos contó hoy Curcio en el aire de Radio Nacional. Desde Travesía Nacional y para todo el país, estamos muy contentos que nos sigas sintonizando. Escuchemos juntos a la ganadora del Gardel de Oro de este año, Marilina Bertoldi, Cosas Dulces.
Si amarte es pesado y hablarte es peor, ¿por qué apresurarnos a estar en control? Tus trenes me llaman, se van y yo estoy tratando de hacerlo con vos o sin vos. La mala costumbre de ser como sos nos hace acercarnos en oposición. Si quieres, invito a verme, acércate, que yo solo tengo cosas dulces para hacer.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Cosas dulces para...
Nos gusta pedalear arriba de esta bicicleta imaginaria. Pedaleamos junto a vos y vamos acercándonos a los distintos lugares. En este caso, pedaleando, llegamos a Catamarca y ahí nos recibe nuestro querido colega Gustavo Yabra, que nos propone un paseo por la hermosa localidad ubicada en Tinogasta. Hola Gustavo, ¿cómo estás?
Hola Clara, excelente. Hoy para contarte acerca de Fiambalá. Es una localidad del departamento Tinogasta, en el oeste de la provincia, y es la última ciudad que alberga la Ruta Nacional 60 antes de ir a Chile. La misma está ubicada aproximadamente a 1.600 metros sobre el nivel del mar, en el comienzo del altiplano andino. Se encuentra a 322 kilómetros al oeste de San Fernando del Valle de Catamarca. Fue fundada en 1702 por el español Diego Carrizo. El topónimo Fiambalá proviene de la voz cacán Fiambalao, que significa casa del viento. La ciudad de Fiambalá conserva una modesta fisonomía edilicia, caracterizada por sus paredes de adobe. La iglesia de San Pedro, construida en 1770 y declarada Monumento Histórico Nacional en 1941, pone fin al corredor turístico Ruta del Adobe, un circuito que atestigua el paso del colonialismo por esta alejada zona del país que deviene en una herencia cultural que se mantiene hace más de 237 años. Fiambalá cuenta con los más elevados volcanes del planeta Tierra, apodados Los 6.000, por su altitud, que supera a los 6.000 metros sobre el nivel del mar. Convierten a esta zona en la segunda más alta del mundo, después del cordón del Himalaya, y una de las más propensas al andinismo y a las expediciones 4x4. La ciudad se hizo muy conocida a partir del año 2009, ya que fue sede del Rally Dakar, al igual que en el año 2010, 2011, 2012 y 2016. Las enormes dunas de Fiambalá, mundialmente célebres por el Rally Dakar, constituyen los principales atractivos de esta zona. El Paso Internacional de San Francisco, insertado en plena cordillera de los Andes, a una altura de 4.000 metros sobre el nivel del mar, con excelentes vistas y una naturaleza virgen donde la flora y la fauna conviven con este medio natural. Además, representa una vía especial de integración e intercambio económico, turístico y cultural con el Pacífico. Fiambalá, además de integrar la Ruta del Adobe, integra la Ruta del Vino. No solo porque la vitivinicultura es su principal fuente económica, sino también porque los sabores del vino que se contagian con los paisajes cautivantes de su geografía hacen gala de sus virtudes en la plana mayor de los vinos finos y artesanales argentinos. Los principales varietales instalados son el Bonarda, Cabernet, Chenin, Syrah y Torrontés. Clara, está de más decirles que están todos más que invitados, que los estamos esperando, porque además se van a encontrar con las maravillosas termas de Fiambalá y con este recorrido hacia el Paso de San Francisco, donde podemos observar los cordones montañosos de diferentes colores, más vistoso volviendo desde el paso limítrofe nuevamente hacia Fiambalá, pero con la curiosa observación de que los colores que vamos observando se dan por única vez en la vida. El verde no es el mismo verde todos los días, como así también los naranjas u otros colores. Los esperamos para disfrutar de este lugar donde yo siempre digo que Dios está en Fiambalá. ¡Feliz sábado para todos!
Muchas gracias, Gustavo. Hermoso informe desde la provincia de Catamarca.
Travesía Nacional.
Cerramos nuestra primera parte de nuestra travesía nacional con Carolina Valverdi, que estuvo con Felicitas Pizarro. Es una de las grandes chefs de nuestro país y nos contó sobre su nuevo proyecto, la riqueza que brinda Argentina y algunos consejos básicos para la cocina, por supuesto.
Estoy con la gran cocinera que admiro porque vos la ves a ella y parece que todo es fácil. Pasa que cocinar es una pavada y no es tan fácil como parece. Por el Garón Gourmet yo me quedé con Cocina para mis amigos.
Claro.
Ahora estamos en otro proyecto.
Estamos en otro proyecto que también es al aire libre, pero que tiene que ver con parrilla, con asar, con cocinas con fuego.
Para, entre paréntesis, me encanta. Porque el asador suele ser algo relacionado con los hombres.
Tal cual.
Estrictamente.
Es
bien,
que no
me
hay,
encanta.
No hubo hasta ahora, siempre fueron, bueno, los Petersen, Malman, un montón de cocineros que cocinaron al aire libre, bueno, siendo hombres, y ahora nos toca a las mujeres, porque también lo hacemos en nuestras casas.
Totalmente.
Muchísimas, les gustan, y bueno, a mí me gusta, y sé que hay un montón de mujeres que lo hacen, mi hermana cocina en la parrilla, mis amigas también. Entonces, como dejar de decir que las mujeres hacemos las ensaladas y los hombres preparan la carne, puede ser al revés, o podemos cocinar todo, y de eso va el nuevo programa.
Me encantó. Y es que, ¿qué te inspira, no, esta abundancia de productos que tiene nuestro país que muchas veces es desconocida?
Es desconocido. A ver, vas probando y vas diciendo, wow, yo que tengo la oportunidad de viajar, muchas veces uno se deslumbra con cosas que no sabe ni siquiera que las tenés a 300 kilómetros, a 500 kilómetros de tu casa. Esto es espectacular para los productores, para el país y para los consumidores y para los cocineros. Es como ir conectándose, quedarte con el dato de un productor, no sé, de quesos que te gustó y contárselo a alguien, sobre todo como cocineros. Tenés como un rol de comunicación y también si tenés restaurante, está bueno que lleves el producto para que la gente lo conozca. Y después está entre la gente, me parece, está el interés por probar cosas de distintas partes del país. El turismo creció también un montón en este último tiempo y el turismo gastronómico. Viste que Mendoza, claro, se volvió un destino para visitar, comer y tomar.
Sí,
lo mismo el norte,
exacto,
lo mismo el sur. Entonces eso está buenísimo y acá se nota ese interés en los productores, por suerte.
Bien, y digamos, ¿cuál es el feedback que vos tenés con la gente? ¿Qué es lo que más te piden? ¿Te piden recetas? ¿Te piden consejos? ¿Qué es lo, digamos, la reacción que tenés de la gente a medida que, bueno, has ido avanzando en tus programas y en tus publicaciones?
Sí, muchas veces me piden como algún consejo para lograr tal cosa o tal carne, tal guiso o postres. Soy madre, entonces también me preguntan, ¿cómo alimentas a tu hijo? O sea, hay de todo, ¿no? Uno va mostrando también lo que come en las redes, uno muestra lo que cocina y lo que come en su casa también. También esa la vida dentro del cocinero, la gente también le reinteresa saber a dónde vas a comer, dónde haces las compras y todo eso me parece que también nutre mucho a la gente, así que de todo un poco me piden.
Bueno, y justamente lo que te decía al principio, ¿no? Realmente uno te ve y es como que todo parece fácil, pero digo, la cocina del día a día, ¿no? ¿Cómo lo vas manejando? Justamente es tan fácil, ¿no? ¿Cuánta técnica le metes a un plato, digamos, como para la familia todos los días?
Para mí totalmente, o sea, lo primero que siempre me dicen, bueno, no tengo tiempo. El tiempo está, porque a veces te pasás, el teléfono ahora te dice, estás hace 4 horas estás usando Instagram o no sé, ¿no? Eso ya lo sabemos, cualquier red. Entonces, ok, en 4 horas es todo lo que podés cocinar. Así que sí, el tiempo está, después está cómo te lo distribuís. Obviamente que si llegas a tu casa a las 8:30 de la noche y la heladera está vacía, seguramente caigas en un delivery, porque no hay magia, o sea, hay que hacer compras, hay que planificar, hay que tener cosas en el freezer y después está en obviamente convertirse en alguien. A ver, con la experiencia, bueno, hago un omelette, hago una tarta, estoy haciendo cosas súper básicas. Una carne vuelta y vuelta, que sepas que se cocina rápido. En mi casa no hay imanes de delivery, pero porque vivo como un poco más lejos y nada llega. Entonces eso me facilita, no sé, en un momento habré dicho que fui acá y por otro después, bueno, me tengo que poner a pensar.
Claro,
y una
sí
pasta
sí
seca que tenés en tu casa, que tarda 10 minutos en hacerse, inventar una rica salsa, eso realmente si tenés vegetales, queso, oliva, pimienta, no sé, cosas así ricas y pocas, me parece que siempre vas a comer bien. Y después, como te digo, un poco de planificar.
Claro.
Si en la heladera no hay nada, es imposible. Magia tampoco hacemos.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Más música en Travesía Nacional. Si vas por alguna de las rutas argentinas mientras nos escribís, ahí frená primero antes de escribirnos en el 116-584-0870 o el acompañante también nos puede escribir un mensaje y mandarnos una foto. Podés subir el volumen. Ahora, Big Bang. De usted, señálenlo.
Yeah.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina. Seguimos en Travesía Nacional.
En este momento, en nuestro país, en algún lugar salió el sol, en algún lugar está un poquito más nublado, y así todos estos cielos que nos regala la Argentina. Dentro de este hermoso cielo y dentro de estos paisajes tenemos ganas de hablar un poco de San Antonio de los Cobres, y para eso estamos en comunicación con Azucena Salva, Secretaria de Cultura y Turismo de San Antonio de los Cobres. Hola Azucena, buenas tardes. Clara Alicia, el equipo de Travesía Nacional, la estamos saludando.
Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora y bueno, muchísimas gracias, ¿no?, por el contacto y por estar hoy comunicándonos y venciendo esta barrera tan grande que es la distancia.
Así es, y además a nosotros nos gusta quitar completamente estas barreras y poder viajar a cada uno de los lugares de la Argentina, porque llegamos a través de nuestras 49 emisoras a muchos hogares del país, a donde nos gusta contarles acerca de estos preciosísimos lugares que nos regala la Argentina. En este caso, San Antonio de los Cobres está a 168 kilómetros de la capital, ¿no?, de Salta Capital. Y bueno, nos gustaría, Azucena, que nos cuente un poco más para quienes no conocemos todavía San Antonio de los Cobres.
Bueno, gracias. Tal como vos dijiste, estamos en la provincia de Salta, en medio de la región de La Puna. Ahora se han achicado un poco las distancias porque ya, gracias a Dios, llega el pavimento hacia nuestro pueblo, así que hemos achicado un poco a 154 kilómetros de Salta Capital. Se toma la ruta 51 como partiendo en el sentido hacia Chile. Y la ruta nacional 51, una vez que llega a San Antonio, continúa hacia el vecino país y bueno, estamos a 140 kilómetros del límite con el vecino país de Chile. Así que, como para imaginarse, bien al oeste de Salta Capital, y para tener más una referencia, es el lugar a donde llega el tren a las nubes, ¿sí? En nuestro pueblo se encuentra el majestuoso puente, este viaducto, la Polvorilla, que fue construido en 1930 cuando no había ningún adelanto técnico y que ha superado, ¿no?, la barrera geográfica para unir dos montañas a través de este viaducto, siendo uno de los más grandes de nuestro país, con 224 metros de largo por 63 metros de altura. Hasta allí llega el tren a las nubes y este es parte del ramal C-14 que también nos comunica con el vecino país de Chile.
¿A cuántos metros sobre el nivel del mar están en esa zona, Azucena?
Nosotros en San Antonio estamos a 3.775 metros sobre el nivel del mar.
Bien. Y me estaba diciendo más acerca de este recorrido y del viaducto.
Sí, el viaducto La Polvorilla, bueno, es el atractivo principal a donde llega el famoso tren a las nubes, ¿sí? Que en esta temporada está saliendo martes, jueves y sábados. El tren a las nubes ha sido destacado, ha sido como marca país, ¿no?, de Argentina, así que es uno de los trenes más famosos del mundo. Y bueno, a través de él llegan muchísimos turistas durante el año y bueno, esto ha permitido que nuestro pueblo también empiece a darse a conocer y nosotros desde la comunidad también desarrollemos otras ofertas turísticas para que cuando llega la gente no solamente tengamos el tren a las nubes, sino también más opciones de visitar. Tal así es como surge el Paseo Anatoly y sus llamas, ¿no? Este joven puneño que le ofrece a la gente conocer su casa, los corrales y por supuesto hacer un paseo acompañado de llamas. Muy lindo porque uno vive la experiencia, ¿no?, y a flor de piel con la gente, tiene contacto directo con la comunidad y como así también con los artesanos, ¿no? Nuestro pueblo es característico, las artesanías de lana de llama, lana de oveja, los camellos son los animales que hay en esta zona, y bueno, el uso que hacemos las mujeres, las artesanas de la lana, se ve reflejado en cada artesanía. Si vienen a San Antonio van a ver siempre las mujeres tejiendo, tejiendo como arañitas, dicen muchos los turistas, así que otra opción para visitar es el mercado artesanal, donde van a encontrar todo tipo de artesanías auténticas, ¿no? Estas que ahora cuesta encontrar en muchos lugares del país porque nos están invadiendo los productos made in China, y bueno, aquí todavía estamos trabajando para fortalecer este trabajo ancestral, ¿no? Que ha sido sí, transmitido claro. De padres a hijos y continúa hoy vigente para poder seguir transmitiendo. Así que en esa misma sintonía también hemos logrado recuperar el trabajo con barro que se hacía en épocas ancestrales. En muchos sitios arqueológicos se han encontrado todo lo que es cerámica, y bueno, hoy la gente ha recuperado esas técnicas, y también tenés un taller que se llama Turumaki, que significa manos de barro, sí. Donde un grupo asociativo liderado todo por mujeres lo invitan a los turistas no solo a conocer cómo se hace las artesanías de barro, sino también a que el turista pueda hacer su propia artesanía y pueda llevarse un recuerdo de nuestro pueblo. Así que
qué linda esa experiencia.
Una de las cosas que podrán hacer una vez que lleguen a nuestro pueblo.
Muy linda esa experiencia. Azucena, ¿y cuál sería la artesanía que, por ejemplo, a usted le llama la atención o le gusta que se haya conservado, que la considera como la artesanía más característica que tiene San Antonio de los Cobres? Uno siempre cuando recorre la Argentina y llega a un lugar, a mí me gusta mucho darle este valor tan importante de la producción local, ya sea de artesanías, de gastronomía, y bueno, y el respeto por cada uno de los ciudadanos del lugar a donde uno llega. Pero ¿cuál sería la artesanía que podemos considerar destacado, tal vez más masiva, que preparan allí los habitantes?
Y todo lo que es los textiles de lana de llama y lana de oveja son los que son más típicos de acá de La Puna. Uh-huh. Y es típico en el sentido de que las personas, la gente del campo, cría las ovejas, cría las llamas, después las esquilas y siguen el proceso. O sea, se hace desde la transformación de la lana al hilo y después el tejido, llega a un producto final, ¿sí? Entonces,
ahí es donde hay que...
de aquí de la zona.
Bien. Como para estar atentos a esos productos y, por supuesto, recorrer todo ello. Bueno, voy a estar prontito por Salta, así que me voy a acercar a conocer San Antonio de los Cobres, que se llega con el tren de las nubes y también se llega a través de las rutas. O sea, está la opción en micros, hay diferentes opciones para conocer San Antonio de los Cobres.
Totalmente, tenés diferentes opciones, y bueno, más con la ruta ahora queda un 5% que falta el pavimento.
Bien.
Luego de salir de Campo Quijano, más o menos 5 o 10 kilómetros que falta el pavimento, y después está todo pavimentado, así que se puede llegar en un auto, transporte público también hay con frecuencias diarias, y bueno, después el famoso tren a las nubes que sale desde San Antonio, pero desde Salta hacen también unos circuitos a través de bus.
Bien,
así colectivos.
Así que son varias las opciones.
Hay varias opciones.
Bueno, bárbaro. Sí. Azucena, muchísimas gracias. Dan muchas ganas de llegar a este lugar tan hermoso. Gracias por esta información. Y además a quienes estén cerquita también en este mes de la Pachamama, donde seguramente uno encuentra distintas actividades referentes al festejo de la Pachamama también aquí en el norte argentino. Muchísimas gracias por esta comunicación y por la información que compartió con todos nosotros.
No, muchísimas gracias a ustedes, porque la verdad que en esta zona nos ayudan muchísimo los medios de comunicación para poder darnos a conocer. Y bueno, en este mes especial de agosto los invitamos a visitarnos, porque siempre, a pesar de que sea el primero de agosto, hemos empezado con la ceremonia más importante dedicada a nuestra Pachamama, a nuestra Santa Tierra. Durante todo el mes van a encontrar en las diferentes casas de familia, en las instituciones, en el camino, la gente homenajeando a la Madre Tierra, esta costumbre también que se ha logrado conservar, ¿no? Y hoy es difundir y darla a conocer al mundo entero de este pensamiento que nuestros ancestros han vivido, ¿no? Cuidando a nuestra, a la tierra en la que vivimos, y creo que eso debemos recuperar todos nosotros, los argentinos y el mundo entero, de empezar a cuidar la tierra en la que estamos, porque es donde vivimos y es a donde después nos iremos cuando, una vez que nos vamos de esta vida. Así que los invito a reflexionar y cuidar a la Pachamama, ¿no? Así que muchísimas gracias.
Por favor.
Y bueno, serán bienvenidos. La oficina de turismo se encuentra en el mercado artesanal en San Antonio de los Cobres, donde los vamos a dar los mapitas y asesorarlos sobre todo lo que les comenté hoy, así que muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias, Azucena. Queda esta hermosa reflexión que compartió con todos nosotros para cuidar a nuestra querida Madre Tierra. Hablábamos con Azucena Salva, Secretaria de Cultura y Turismo de San Antonio de los Cobres, de la provincia de Salta.
Travesía Nacional, todo el turismo para conocer Argentina.
Escuchamos a Biografía Mutante, A tu lado.
Siempre a tu lado, amor, siempre a mi lado. Alma, sexo, corazón, tú y todo me clavo. Siempre vos estás pa' mí y yo tu aliado. Peleando por lo mejor que aún no ha llegado. Siempre con dinero, amor, siempre cargado. Siempre en esta vida también en lo tu lado. A veces no cansamos, a veces peleamos, pero de día juntos siempre nos levantamos. Cuando despiertes te leeré el tarot y los arcanos que dirán lo que somos. Tu destino, amor, siempre es al lado mío y yo te llevaré donde nunca fuiste por miedo al dolor que hace perdernos en un callejón. Yo creo que duele más que no tener razón. Seguimos juntos andando en este camino. Siete demonios alzan en nuestro interior. Los jinetes te llevarán andando. Nuestro deseo nos mantiene vibrando. La luz del día con nuestro atardecer. Nos levantamos y volvemos a florecer. Estamos creciendo y pagando las cuentas de los errores de relaciones viejas. Te llevo a París. Te llevo a Turquía para mostrarte mi vida escondida en un templo del lugar. Siempre a tu lado, amor, siempre a mi lado. Alma, sexo y corazón, tú y yo me clavo. Siempre vos estás para mí y yo tu aliado. Peleando por lo mejor que aún no ha llegado. Siempre con dinero, amor, siempre cargado. Siempre en esta vida tan.
Travesía Nacional, todo el turismo para conocer Argentina.
Nos gusta viajar y viajamos para llegar a La Rioja. Bueno, nos vamos a poner en contacto con nuestra colega Marta Andreoni. Ella nos cuenta el balance de las vacaciones de invierno para esta provincia, cuna de las siete maravillas argentinas, el Parque Nacional Talampaya. La Rioja, gracias a distintos emprendimientos, sabemos que se va posicionando como uno de los destinos más elegidos para disfrutar de las vacaciones de invierno.
La Rioja realizó una evaluación positiva para la temporada de invierno. Autoridades de la Secretaría de Turismo de la provincia consideraron que hubo una mejora notoria en las estadísticas y calcularon un 3 a 4% arriba comparado a años anteriores. Estos datos alentadores lo atribuyeron en gran medida a la aparición de nuevos emprendimientos en las diferentes zonas de la provincia. El informe, que detalla la evaluación previa a la finalización del receso invernal, considera estos buenos resultados reflejados a partir de adecuadas políticas en materia turística. Es decir, acciones de promoción que se fue gestando y concretando desde la Secretaría de Turismo. Entre ellas, workshop, difusión a partir de la visita de grupos de periodistas nacionales que recorrieron la provincia, como así también de influencers, bloggers, campañas en redes sociales, programas de TV y, sobre todo, acompañamiento de los emprendedores privados en numerosas ferias, sumando a ello capacitaciones para diversos sectores del turismo. Según desde el área de turismo, durante la primera semana del 9 de julio hubo una ocupación plena en toda la provincia, llegando al 90-95%. En tanto, en la segunda, fue similar, arriba del 80%. A la actividad que propone nuestra provincia, se plegaron un sinfín de propuestas que cada municipio brindó a quienes eligieron La Rioja para disfrutar sus cálidos días de invierno. A ello se suma el reconocimiento que tuvo el Parque Nacional Talampaya como una de las 7 maravillas naturales de Argentina. Las principales zonas más visitadas son las de Chilecito, Felipe Varela y pueblos de la costa riojana. Pero también se consideró propuestas de zonas emergentes como el Departamento General Belgrano, Olta, también Vinchina, que pudo mostrar a una cordillera a pleno, favorecida por el clima que acompañó y permitió el ascenso hasta Laguna Brava. Otra acción destacada se observó en Chilecito, que ofreció al visitante una innumerable cantidad de promociones: gastronomía, trekking, actividades culturales diarias. Hay que destacar la aparición de nuevos emprendimientos que ofrecieron una alternativa diferente para vacacionar en nuestras tierras y que la idea del turismo de paso en La Rioja está cambiando. Desde el área municipal se detalló que hubo un registro de más de 1.000 turistas por semana. Cada año, desde la Dirección de Turismo Municipal, se preparan para realizar la labor informativa en la ciudad para los turistas que llegan a conocer la ciudad de los riojanos, destacando en esta oportunidad un balance positivo con más de un 60% de colectivos que llegaron desde Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, entre otras provincias de Argentina, como así también la llegada de turistas de países extranjeros. Desde el municipio se resaltó el crecimiento de la fisonomía urbana con las obras más emblemáticas realizadas en los últimos 3 años, los cuales embellecieron la ciudad. Marta Andrioni, Nacional, La Rioja.
Travesía Nacional.
Todos los sábados nos llegan mensajes porque siempre hay alguna curiosidad que queda pendiente con la columna que vamos a escuchar ahora. Y aquí está visitándonos Adrián Dionisio, de la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes Argentina, INCA. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido.
¿Cómo estás, Clara? ¿Bien?
Bien, muy bien. Acá estamos con muchas ganas de acercarnos al agua, de alguna manera, con
vamos al agua hoy sábado con todo.
Ahí está. ¿Y qué nos traes hoy?
Hoy vamos a hablar de no lo quieras subir a la lancha.
Ah, mira, a ver de qué se trata.
Porque vamos a hablar desde México, seguimos en México,
sí,
desde la isla de Holbox, como le dicen los mexicanos, a unos 50 kilómetros en una triangulación entre la isla Mujeres y Holbox. Hay un punto muy particular que ocurre entre, mira, julio, agosto y septiembre, antes de las épocas de huracán, donde aparecen familias gigantes de tiburón ballena.
Y existen, ¿no? Porque a uno le parece mentira, pero esos son, dicen que son los tiburones buenos esos.
Esos son los tiburones buenos, la mayoría son buenos.
La mayoría.
Pero acá viene el dato para arrancar esta historia de hoy. Es el pez vivo más grande del mundo que no tiene depredador.
Ah,
mirá vos.
¿Y sabés cuánto hace?
O sea que se salva siempre.
Se salva siempre, no se lo come. La cadena alimentaria está arriba. Claro. No como el ser humano, no está arriba.
Claro, muy impactante.
Hace 60 millones de años que viven en la Tierra.
¡Wow!
¿Qué
montón.
Tal? O sea que podríamos decir que es un pez prehistórico.
Y sí, claro. Y debe haber ido a lo mejor mutando también en su fisonomía en tantos millones de años.
Claro, y no come gente. Eso es importante. Ahora vamos a hablar un poquito. Es un pez, para un dato para la audiencia, de 12 metros de largo de adulto y llegan a pesar 17 toneladas promedio.
Es tremendo. ¿No por come eso. Gente? No ¿quiere come decir gente. Que tampoco la lastima?
No la lastima, porque es lento, pavo y buenazo.
Ah, mira qué sonso que sí. resultó al final.
Sí, pero buena
pero,
gente.
Pero buena gente.
¿Y sabes cuánto tiene su boca? Llegan hasta 1.5 metros de ancho.
Ah, no, impresionante. Es más grande que la mesa de mi cocina la boca de este bicho, che. Impresionante.
Abre la boca, traga agua como una aspiradora y luego utiliza los peines braquiales para filtrar el agua hacia afuera y dejar la comida adentro.
Ajá.
Esa es la forma en que este animalito se alimenta. Y se alimenta de todo tipo de crustáceos chiquititos, ¿sí? De krill, de algas, ¿ok? Y va comiendo cosas vivas, en general son microorganismos, y filtra. O sea, se pasa el día con la boca abierta.
Te iba a decir, porque con todo lo que pesa, no es que puede comer 15 minutos como hace uno y después sigue el día. O sea, es permanentemente, tiene que ingerir.
Vive comiendo y nadando, y nada a una velocidad de entre 5 y 7 kilómetros por hora.
¿Eso en el agua es mucho?
Eso en el agua es poco. Lo que pasa es que, y ahí te cuento un poco lo que pasó hace 2 semanas atrás cuando estuvimos buceando y haciendo snorkeling,
sí.
O sea, no con tanque de aire en la espalda, sino que lo hicimos con un snorkel, con un tubito y la máscara, y lo puede hacer cualquiera de la gente.
¿Vos viste este animal con un snorkel? Yo no puedo, es una locura, impresionante.
Lo que pasó fue que nos tiramos al agua en esta excursión. Había más de 1.000 personas haciendo snorkeling, con más de 200 tiburones ballena juntos.
No, yo no me lo puedo imaginar. No sé si no me doy vuelta y me voy corriendo igual, te digo, imaginándomelo. Pero a lo mejor al estar con más gente te sentís más contenida por los que no estamos acostumbrados, digo, ¿no?
En realidad lo pueden rodear 20 personas y vas a seguir teniendo espacio tranquila para poder nadar alrededor. Es un animal muy, 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 muy buenazo. Realmente.
Increíble.
Nos tiramos al agua, estuvimos haciendo snorkeling con él y tenés que aletear a una velocidad de natación para poder alcanzarlo, porque sus 5 o 7 kilómetros, aunque se mueve lento, es rápido para nosotros.
Claro.
Es muy rápido.
Ah, bien.
Entonces hicimos la natación, le pasamos por el ojo, por la boca, pasamos nunca tocándolos, ¿no? Siempre una interacción pasiva.
Uh-huh.
Y él fue ahí haciendo la suya, medio riéndose, interactuando con nosotros.
Muy bueno.
Para poder divertirse con este animal gigante, que es un pez grandote.
Recordame, entonces el nombre es...
El tiburón ballena, que suele estar en lugares de zonas tropicales, específicamente en México, lo encontramos en la isla de Holbox, a una triangulación entre Isla Mujeres y Holbox.
Ahí está. Mirá qué linda historia te trajimos para finalizar este almuerzo en esta travesía nacional. Muchas gracias, como siempre, Adrián Dionisio, de la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes Argentina, IMCA. Un final con suspenso porque vamos a seguir el próximo sábado. Hicimos esta travesía nacional en la operación técnica Fabián Panizzi, Ignacio Guglielmi, en la producción Carlos Uboski y Santiago Pfeiffer, en la conducción Clara Liz, en la locución artística e institucional Héctor Larrea y Cristian Bello. Nos escuchamos y nos encontramos el próximo sábado a partir de las 13. Chau.
Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera. De un verano eterno me enamoré. Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente. En noviembre sin ti me dolió también. Llegar a diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegar en febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Oh, 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 oh.
le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente. Mil kilómetros se restan cuando dos almas se suman, a lo lejos puedo ver. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdido, espero que también te pase a ti. Llegará diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegará febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero.